cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
En Radio Andalucía Información comienza
Latino Andaluz. Este es el canal Latino que le habla claro a su gente de convivencia y de paz.
Y está aquí
La Pegosa.
Ya llegó
La Pegosa.
Se enamoró
La Pegosa
de esta tierra.
La Pegosa,
sangre latina.
La Pegosa
y Colombia.
La Pegosa,
la que ya lleva
La Pegosa
metida en el alma.
Latino Andaluz, este es el canal que le habla claro a su gente de convivencia y de paz.
Latino Andaluz,
este es el canal
Latino
que le habla claro a su gente de convivencia y de paz.
Ya di La Pegosa.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos latinoandaluces? Aquí estamos un fin de semana más llegando a los hogares de todos los latinoandaluces y trayendo las noticias que nos interesan, lo que pasa en cada uno de nuestros países, las noticias de actualidad y también lo que nos concierne a nosotros en Andalucía, esta comunidad autónoma donde con toda nuestra familia hemos decidido venir a residir y a vivir y hacer nuestra vida aquí, comenzando de cero. Pues bueno, saludamos a uno de nuestros colaboradores más fieles que lleva años con nosotros, mi querido Mario.
Yadi, aquí estamos muy contentos de entrar una semana más a compartir con nuestros oyentes en Andalucía.
Bueno, Mario, tenemos que hablar de algo que es una noticia y es portada en todos los periódicos y medios de comunicación del mundo, como es el ascenso de Mamdani a la alcaldía de Nueva York, que marca un hito histórico y un momento político clave para los Estados Unidos, porque Mamdani se convierte en el primer alcalde musulmán de la ciudad y el primer inmigrante de generaciones, además de ser el más joven en más de un siglo, asumiendo así el cargo en este enero del 2026. Esta victoria de Mamdani no solo es un cambio de alcalde, es un cambio generacional, de enfoque ideológico, en la capital financiera del mundo. Imagínate, nuestro primer alcalde musulmán e inmigrante en Nueva York. Bueno, ha venido con muchas promesas, ¿no? Como la distribución de la riqueza a una ciudad a prueba de políticas antiinmigrantes. Las expectativas son altas porque el camino que va a implementar en su agenda socialista demócrata en la ciudad, todo parece indicar que va a mantener a raya las tensiones políticas nacionales y que sin duda va a ser el principal foco de atención en los próximos meses de Donald Trump. ¿Qué te parece, Dani, Mario?
Tan joven, Yadi. Un joven de 34 años, hoy alcalde de una de las localidades más grandes de Estados Unidos, donde hay más población. Yadi, esto puede ser prácticamente el resultado de aquellas nefastas y persecuciones a la población inmigrante.
Bueno, yo sí creo, porque Donald Trump ha prometido que acabaría con Nueva York si llegaba a ganar Mamdani.
Es prácticamente algo irrisorio por un mandatario, pues unas amenazas que pueden cumplirse, porque conociendo a Trump, puede ser que cumpla con algo de lo que ha prometido.
Bueno, pero también tenemos a nuestro gobernador Isidoro, que es el líder de los peruanos en Almería, que por estos días está en Perú, Lima, y también nos ha mandado este audio, un poco amanecido por el cambio de horario, pero nos lo mandó.
Muy buenas, desde Lima, la capital de Perú, les habla Isidoro Misael Pérez Lobatón para informar a Radio Canal Sur de Andalucía para los latinoandaluces. Una vez más con todos ustedes, transmitiendo desde esta zona del centro de Lima y la capital, pues las noticias de últimamente que han sucedido aquí en Perú, sobre todo con Bessy Chávez, que en este momento ha pedido asilo político a la embajada mexicana, en el cual el día 31 fue liberada porque tiene un complot con quien tuvo, que fue presidente Pedro Castillo. Y a la vez, pues, se ha refugiado y todavía el gobierno peruano está viendo si le concede. En estos momentos está en un debate entre los dos países y la diplomacia para que le den el salvoconducto si pueda salir. Porque en instantes están en juicio. Y como están en juicio, están viendo y evaluando realmente fue la presidenta y primer ministro en el periodo de Pedro Castillo. Y en estos momentos estamos viendo que hay conflictos de intereses diplomáticos entre los dos países de Perú y México. Así que estoy en la plaza viendo aquí el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, la Catedral de Lima, desde el misma Plaza de Armas desde Perú. Le informa para Radio Canal Sur, Isidoro, con ustedes un saludo para todos los latinos andaluz y a toda Andalucía, primeramente mi región, Almería, y para todo el Poniente y el Levante, desde allá, desde Almería. Una vez más, muchas gracias y cada uno de ustedes que sigan hacia adelante. Ya haremos reporte sucesivamente de la situación que pasa aquí, que ha sido el día de ayer, ha habido parcialmente un paro de transporte público por los asesinatos que en estos momentos se han dado aquí en el Perú. Así que posteriormente les daremos las noticias vivas y en directa desde Lima, Perú. Hasta la próxima. Bye, bye, bye.
Bueno, ese es nuestro corresponsal. ¿Qué opinas, Mario?
Pues un parlamentario. Bueno, pues que disfrute de su estancia y bueno, me parece que también está haciendo algunas actividades.
Ya tenemos corresponsales, sí. Ya tenemos corresponsales, tenemos, no solamente sí. A lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma en cada una de las provincias, sino ya mandamos también al exterior, a nuestros países, corresponsales. ¿Cuándo te vas de corresponsal a Ecuador, Mario?
Bueno, algún ratico que la situación se ponga mejor, vamos a ver los resultados de las elecciones de esta consulta para el día 14, donde los ecuatorianos irán a las urnas. Igual aquí en Andalucía, en toda España, y vamos a ver los resultados. Yadi, bueno, ¿más seguridad o seguimos en lo mismo?
Muy bien, Mario. Cambiamos de tema y vamos a escuchar voces solidarias.
Mi pareja era autónomo y tuvimos que... Bueno, le fue mal. Al tener solo un sueldo, pues tenemos tres niños y no podemos salir adelante. Te dan leche, mira, la última vez nos han dado potitos, y cremas de estas de calabaza, de verdura, o sea, muy variado, muy bien. Galletas, o sea, todo lo que se puede necesitar, la verdad que bien.
Pues estamos hablando de la gran recogida del Banco de Alimentos que este fin de semana se está realizando. Comenzó ayer viernes, hoy sábado y en algunas partes el domingo, despertando la solidaridad de toda España. Mario, ¿tú cómo te ha ido en esta gran recogida 2025?
Yadi, la respuesta de los ciudadanos ha sido contundente, ha sido un éxito la campaña Yadi, se ha volcado la ciudadanía y han colaborado, han tenido un trato excelente con los voluntarios que se prestan a esta gran recogida y gracias a Dios, con esa aportación vamos a llegar a las familias que hoy mismo más lo necesitan, porque la única ayuda que hoy mismo llega alimentaria a las familias que están necesitadas es la que proviene de los bancos de alimentos.
Sí, es como tú dices, es un mecanismo crucial y masivo para asegurar que miles de personas tengan acceso a la alimentación digna, reforzando la cohesión social y promoviendo la sostenibilidad en la ayuda alimentaria. Nosotros hemos movilizado muchos voluntarios, todavía están a tiempo, bueno, ya es sábado en la noche, pero todavía queda el día de mañana, domingo, para que también puedan acercarse a los supermercados. Hay mucha gente, muchos voluntarios colaborando, ¿no, Mario? Y en muchos supermercados, ¿no?
Así es, Yadi, cómo prestan su tiempito para poder colaborar. Hoy ha sido una campaña que realmente nos llena de alegría, nos alimenta el corazón de seguir adelante con esta solidaridad, Yadi. Vamos a ver si con este fracaso de la tarjeta monedero todavía van a prescindir de ella o van a persistir en seguir con ese error.
Nosotros insistimos desde aquí lo de lo importante de los alimentos para las familias vulnerables. Pues bueno, Mario, comenzamos también seguimos con nuestro programa para adelante y ahora vamos a poner algo de esa música bailable que tanto nos gusta a los caribeños. Hoy vamos a hablar de esa fusión que está poniendo a vibrar el Caribe, que es el merenguetón. ¿Sabes qué es el merenguetón, no? Es una mezcla.
El merenguetón, pues sí.
Es una mezcla explosiva y muy inteligente que toma la percusión rápida y la sabrosura del merengue y une el beat inconfundible urbano del reggaetón. O sea, merenguetón. Esa es la chinomanía que se ha despertado con estos venezolanos en todo el Caribe, y pues ellos han sabido mezclar a la perfección lo tropical, lo moderno con los éxitos, popularizando este merenguetón en toda América Latina. Así que amigos, ya que están aquí con nosotros en Latino Andaluz, súbanle al volumen porque este ritmo Niña Bonita está imparable.
Chino y Nacho, mi niña bonita, Richie Peña, tú y únicamente tú,
mi niña bonita,
Magna.
Esto es un hit mundial, Manate.
Radio Andalucía Información.
Latino Andaluz, este es el canal latino que le habla claro a su gente de convivencia y de paz.
Ella es
Yadi la Peposa.
Y bien, conectamos ahora con Marcela Quirós desde la capital de Andalucía, Sevilla.
¿Qué tal, Latino Andaluces? Les habla Marcela Quirós desde la hermosa ciudad de Sevilla. Aquí estamos una semana más con una amiga iberoamericana, una amiga salvadoreña que viene a contarnos sus experiencias. Ella se llama Carolina Hernández, como dije, es de El Salvador. Ella es abogada de profesión, pero por alguna razón, que nos explicará, cayó en el turismo. Así que nada, bienvenida Carolina, ¿qué tal?
Muchas gracias, Marcela. Hola a nuestros amigos que nos escuchan. Es un verdadero placer poder estar aquí con ustedes. Y como ya dijo ella, pues sí, soy Silvia Carolina Hernández, ¿vale? Porque algunos me conocen por Silvia y otros por Carolina.
Así es verdad, genera confusión.
Y bueno, Marcela tiene dudas de por qué una abogada cae en el turismo, ¿no?
Así mismo. Es que, claro, a ver, partamos desde el principio. Yo te he conocido siempre trabajando en el tema de turismo. No tenía idea que eras abogada.
Fíjate.
¿Tú ejerciste cuánto tiempo allá en El Salvador?
Uf, al menos unos 16 años.
Bastante.
Bastante, sí.
O sea, desde los 15 años.
No, pero... no, ya quisiera yo. Pero sí, realmente fue muy interesante, Marcela, porque yo trabajaba ad honorem como voluntaria, dando tours locales en mi pueblo, que bien. Es Metapán, El Salvador, para los que lo conocen. Y bueno, un día muy especial, dando un city tour precisamente, yo no sabía a la persona que estaba atendiendo y era una persona muy importante del gobierno de mi país.
¡Ay, excelente! ¡Qué suerte! A veces bueno, las cosas suceden así.
Llegan. Y bueno, surgió una posibilidad de trabajar con el programa ProTour, que es el programa de ordenamiento turístico y sostenible de la región Trifinio. Entonces trabajé con el gobierno de Guatemala, El Salvador y de Honduras.
¡Ah, bien! ¡Qué bien!
Empecé a hacer consultorías y me enamoré.
¿De quién?
De todo. Me enamoré de la naturaleza, del turismo sostenible. Me enamoré de la gente local que necesita todo el apoyo que le podíamos dar desde ese programa.
Excelente. ¿Y acá en España? Claro.
Ah, bueno, interesante. Por razones del destino o de Dios mismo, pues... tuve que emigrar en el 2019 a este hermoso país que me acogió muy bien, que me ha recibido de maravilla. Y aquí, pues, como tú sabrás, no pude ejercer la abogacía por temas que ya sabemos,
el título,
de homologaciones y demás.
Homologación y cosas que bastante de nuestros compatriotas han
sufrido. Pero ya lo estamos haciendo, ¿eh?
¿Sí?
Exacto.
Ah, muy bien. Vamos
entonces,
avanzando.
Estamos dando pasos. Entonces, bueno, el turismo, al decirte que es mi pasión. Y para decirte que me acabo de bajar de un crucero.
Mira tú, cuéntame, ¿qué tal la pasaste en ese crucero?
Uy, 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 Marcela, la pasamos. Porque dentro de mis amigas me llevé a Marcela para ese crucero. Ya lo he confesado.
Ya lo has confesado, sí. Di unas mini vacaciones, la verdad.
Sí, fue una experiencia maravillosa, ¿no, Marcela?
Fue entretenidísimo, principalmente porque estábamos con muchos compatriotas. Yo pensé que me iban a encontrar con un montón de extranjeros y había gente de... Veamos, de todo el Cono Sur.
Importante el punto que has mencionado, Marcela, porque la gente piensa que los cruceros solo es exclusivo para millonarios, para ricos, y bueno, te tengo que decir que efectivamente es el trato como si fueras una persona millonaria,
sí,
la que te dan.
Maravilloso.
Yo me quedé fascinada. La
yo
gente,
volví como con 7 kilos más.
Yo no quiero ni preguntar, pero la verdad que lo merecía. La alimentación, la atención, el lugar en sí, bueno, hermoso todo. La verdad que yo no tengo queja ninguna.
Eso era como parte de trabajo tuyo, porque, bueno, qué entretenido trabajar en algo así, ¿no? Tener que viajar tanto. ¿Dónde fuiste?
Bueno,
¿dónde fuimos?
Fuimos al Mediterráneo, pasamos ahí por Marsella, Génova, bueno, Francia, Italia y el Mediterráneo. Eso fue, no fue mucho, pero lo que vivimos fue a tope. Sí. Y bueno, Marcela me pregunta que cómo es que fui a esto. Yo pertenezco a un club de viajes, negocios y cruceros, ¿vale? Es importante que todos dediquemos un espacio personal para nosotros. Tal vez lo tuyo no sean los cruceros, pero bueno, es importante que te informes que puedes viajar en esta clase de cruceros de manera muy, muy económica, de manera gratis, como yo viajé, ¿verdad, Marcela? Y tú muy, muy económico.
Muy económica,
demasiado.
Es cierto. En cualquier otra circunstancia te gastas mucho más dinero. Y el trato, lo que tú dices, es que...
Impresionante.
Faltaba que nos pusieran la alfombra,
y
vamos.
Y la otra razón, que eso, nos la pusieron, de hecho. Y la otra forma en que puedes viajar en estos cruceros es haciendo negocios y ganando por viajar. Entonces, eso es lo que quiero dejar para mi gente latina, que sepa que aquí también hay oportunidades, no solo de consentirte a ti mismo, sino también.
Es cierto. Oye, yo también quería comentar de que yo te conocí a ti no por el tema de los cruceros, te conocí por un grupo de mujeres que nos juntamos cada cierto tiempo, que eso es, también es muy interesante, porque es necesario encontrarse con gente de tu misma habla, con tu misma cultura, quizás comidas parecidas. Entonces, estos grupos es necesario que se formen aquí en la ciudad. ¿Qué opinas tú?
Bueno, importante, porque mira que ese grupo realmente me llena mucho de alegría conformar parte de este colectivo de mujeres que han tenido que emigrar a este país. Y bueno, son también, ya te cuento que somos 63 mujeres las que estamos ahí, y bueno, nos llamamos Mujeres con Propósito. Estamos ahí brindándoles un apoyo de primera mano. Si ustedes quieren formar parte, también comuníquense,
nos buscan ahí por las redes sociales, las dos pertenecemos. Así que nada, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Esto estaba muy entretenido, ya daremos más información por las redes, pero te quiero agradecer, Carolina, por haberte tomado el tiempo de venir un momentito a este programa que se transmite en toda Andalucía. Así que desde la hermosa ciudad de Sevilla nos despedimos, Carolina y yo, para el programa Latino Andaluz. Adiós.
Adiós, muchas gracias.
¿Estás escuchando?
Latino Andaluz, este es el canal Latino.
Radio Andalucía Información.
Veamos qué nos trae el presidente de la Federación Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz.
Hola Yadi, hola latinoandaluces. Un año más, a finales de noviembre, se va a producir un periodo de compras masivo con motivo de la oferta comercial que ha venido para quedarse en nuestro país, que viene de países anglosajones, y denominado Black Friday. Un periodo de compras que cada año se anticipa más, que ya a partir de este mes, una vez pasado Halloween, pues empezarán las ofertas o empezarán los anuncios comerciales relacionados con el Black Friday, y que va más allá del viernes, el último viernes del mes, que era lo habitual. Ante esta realidad, la Asociación Española de Consumidores ha realizado una encuesta a 3.000 consumidores sobre cuánto va a gastar aproximadamente en el Black Friday, cuánto porcentaje de consumidores van a comprar, y los datos son significativos. En cuanto a cuantía económica, en Andalucía, pues va desde los 166 euros de Almería, que es la provincia que menos va a gastar en el Black Friday, hasta los 245 euros de Málaga, que será la provincia andaluza que más va a gastar. Los datos están en nuestra página web consumoenpositivo.es, que pueden ser consultados por cada provincia con la previsión de gasto de cada una. Los consumidores pues van a comprar en un 84%, por lo tanto estamos hablando de un gran número de consumidores que van a realizar esas compras en el Black Friday, y por tanto desde esa perspectiva pues estamos hablando de un porcentaje importante de consumidores que aprovecharán este periodo de descuentos para anticipar las compras navideñas. En cuanto al modo de compra, los consumidores nos han indicado un 54% lo hará únicamente online, un 25% lo hará únicamente presencial y en torno a un 21% de los consumidores lo hará en ambos modelos comerciales. En cuanto a las preferencias de compra, un 43% aprovechará estos descuentos para comprar ropa y complemento, un 30% los juguetes, un 26% adquirirá tecnología y electrodomésticos y luego solo un 1% pues lo dedicará al resto de compras, servicios, entradas, etcétera. En cuanto a años anteriores, hemos preguntado también qué les parecieron estos descuentos del Black Friday y hay una mayoría, un 40%, que señala que están insatisfechos frente a un 30% que indica que estuvieron satisfechos en cuanto a los descuentos. Un 30% de los consumidores nos han indicado que se sienten totalmente indiferentes con este periodo de compra. En cuanto a recomendaciones, pues lo primero, realizar un consumo responsable de acuerdo a nuestras posibilidades económicas. Hay que ser conscientes, no caer en la trampa de la publicidad, de ese bombardeo publicitario que vamos a recibir desde ya y comprar únicamente lo que veamos necesario, lo que veamos útil o lo que veamos que vayamos a por ejemplo, regalar en las próximas Navidades y aprovechar evidentemente esos descuentos. Toda publicidad tiene carácter vinculante, por lo tanto se tiene que cumplir, tiene que ser de carácter obligatorio para la empresa. Se recomienda elegir productos antes del comienzo del periodo de descuento, lo que permite conocer el precio anterior a la rebaja y evitar la adquisición de productos de escasa calidad o fabricados expresamente para esta fecha. Comprobar la calidad y la garantía que debe de ser las mismas que durante todo el año. En la etiqueta tiene que aparecer el precio antiguo y el precio rebajado para que sepamos claramente cuánto nos estamos ahorrando en este periodo de venta. Las formas de pago tienen que ser las mismas que en cualquier periodo, salvo que en un cartel nos indique lo contrario, pero si se permite el pago con tarjeta durante todo el año, pues también se tiene que permitir durante el Black Friday. El ticket o la factura de compra es imprescindible para garantizar la devolución o la reclamación y además los establecimientos deben identificar claramente los productos que están en descuento, evitando pues la confusión entre los que están rebajados y los que no lo están. Siempre el consumidor tiene derecho a reclamar y para ello los establecimientos tienen que tener hojas de reclamaciones a disposición de los clientes. Y finalmente pues pedimos inspecciones, sanciones a los establecimientos que incumplan y para ello pues es importante que las administraciones públicas con competencia en la materia de consumo pues estén implicadas y estén haciendo esa labor de inspección y de vigilancia del mercado. Y nada más, Yadi. Hasta la semana que viene, Latino Andaluces.
Latino Andaluz, este es el canal Latino que le habla claro a su gente de convivencia y de paz.
Yadi, la peposa.
Es el turno para Granada, donde está nuestra poetisa que también trae invitados, Zeneida Pizarro.
Me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Soy un triste instrumento del camino, soy la lengua dulcemente infame, a los pies que idolatra y que idolatro despegada. Como un nocturno buey de agua y berberecho que quiere ser criatura idolatrada, ha visto a tus zapatos y a sus alrededores y hecho de alfombras y de besos hecho tu talón me injuria, beso y siembro flores. Coloco relicarios de mi especie a tu talón mordiente, a tu pisada y siempre a tu pisada me adelanto para que tu impasible pie desprecie todo el amor que hacia tu pie levanto. Más mojado que el rostro mi llanto, cuando el vidrio lanar del hielo bala, cuando el invierno tu ventana cierra bajo tus pies, un gavilán de ala manchada y corazón de tierra, bajo tus pies, un ramo derretido de humilde miel plateada y sola, un despreciado corazón caído en forma de alga y en figura de ola. Ese es un fragmento de un poema de Miguel Hernández que no podía dejarlo atrás dentro de esta etapa que hemos celebrado también su nacimiento. Y se ha hecho mucha alegoría a sus poemas y a todo lo que conlleva a Miguel Hernández, y además uno de mis poemas, de mis poetas preferidos. Saludamos desde Canal Sur Radio Granada a toda nuestra población latinoandaluza. Saludamos a nuestro técnico, que siempre está aquí con nosotros, y a María Olé, que está de nuevo con nosotros, con Rolo,
hola,
con Rolando.
Hola a todos.
Y a nuestro, ¿cómo le decimos?
A nuestro
fotógrafo.
Nuestro fotógrafo y todo. Bueno, queremos que no se nos haga muy, muy extenso esto, y sigue María Olé con lo que había prometido de traernos en nuestro folclore, de acercarnos mucho más al verdadero folclore colombiano. Y vamos a seguir con cumbia.
Claro, con la cumbia. Estábamos hablando que estábamos celebrando las fiestas de Cartagena, y uno de los bailes representativos era la cumbia. ¿Por qué es tan representativo? Porque une las tres etnias, la indígena, la afro y la española. Así que, bueno, ¿qué nos quieres contar en el día de hoy, Rolo?
Bueno, hola a todos. Imagínate, ¿qué nos podemos contar? Pues que la cumbia nos arrancó en la, bueno, hablamos de la época de la conquista, donde pues los españoles llevaron sus esclavos, y los esclavos con el fin de dinamizar su tiempo, sus espacios, pocos espacios que le daban en medio de la esclavitud, ellos se inventaron el tambor a base de telas acústicas, que eran la piel de las reses seca, y allí se inventaron el tambor.
Una cosa muy importante del tambor es que muchas veces algunos músicos no quieren tocar el tambor porque está encerrado el espíritu del animal, ¿no?
Exactamente. Y entonces, a raíz de esto, ellos empezaron a hacer sus bailes y danzas, que las mujeres se mueven muy despacio, lentamente, y el hombre mucho más lento, porque sus pies no los podían mover a causa de los grilletes que traían. Uh-huh. Entonces sus pasos eran muy cortos, muy limitados. En base a ello, ellos, a pesar de que bailaban, también lloraban, porque lloraban el alma de sus seres que habían muerto en la esclavitud.
Exacto, y también era un ritual. Por ejemplo, en el Banco Magdalena, es uno de los lugares donde se celebra el Festival de la Cumbia, gracias al maestro José Barros Palomino, y en estos festivales se habla de los rituales que se hacían en torno a la cumbia, ¿no? Porque también debemos saber que ellos no hablaban en diferentes idiomas, así que la danza era el idioma para comunicarse. Entonces, a veces había un fuego, algunas veces también he leído que también hacían ceremonias cuando alguien moría, entonces, y se bailaba en contra de las manecillas de reloj, y por eso en la cumbia todo se hace también de manera circular, porque es como ese devenir del tiempo.
Sí, claro, porque de por sí siempre lo hacían en el centro de una hoguera. Y siempre, gracias, como tú decías, como ellos iban en contra de todo lo que le hacían, por eso lo que bailaban en contra de las manecillas del reloj.
Exacto.
Adicional a esto, recordemos que la cumbia nació en las costas colombianas. De allí se expandió por México, Perú, llegó a la Argentina. Cada uno le dio su forma.
Exacto.
Y su sabor,
¿no?
su toque personal, sí. Pero de por sí nació en Colombia. En Colombia se empezó a popularizar
gracias a Lucho Bermúdez.
Lucho Bermúdez y una disquera que llamaba Discos Fuentes.
¿Cuál es la más emblemática de las canciones? Por si la has traído o no.
Sí, claro,
bueno,
por allí de fondo.
Tenemos Colombia Tierra Querida.
Colombia Tierra Querida es la más popular, que la inició el maestro Lucho Bermúdez por allá en el año 1940. De allí se popularizó. Bueno. Discos Fuentes fue la que la propagó a nivel nacional.
Sí.
La llevó a México, después a Perú, después la Argentina, y se empezó a expandir por toda Hispanoamérica.
Sí, y que los mexicanos o argentinos creen que ya es suya porque la adoptaron como suya, ¿no?
Bueno, cuando fui a Colombia me llamó mucho la atención y me hizo, bueno, tocar como las fibras. Cuando fui a Napoima, en Cundinamarca, y hubo un festival y eran los niños representando las canciones de Lucho Bermúdez. Así que es impresionante porque es nuestro legado, como el maestro José Barros y muchos más que han dejado esa huella para que nosotros pues multipliquemos y no dejemos perder esa huella folclórica.
No, bueno, sí. Compañeras,
muchísimas gracias por este pequeño rato. Queremos sí dejarle un poco de esta música, pero antes, para finalizar, nos despedimos de la audiencia, mandamos un saludo a toda nuestra gente, a Almería y a todos nuestros oyentes. ¿Y lo vamos a dejar con qué tema?
Con la más importante y la más reconocida, que se llama...
Este es un mapalé que se llama Prende la Vela, de la maestra Toto, la momposina, que el mapalé era un pez, entonces cuando lo sacaban se movía tan rápido que por eso se hace ese movimiento de vibración.
Pues os dejamos con este tema. Mapalé. Y hasta la próxima.
Muchísimas gracias y que sigan viviendo la música colombiana.
Hasta la próxima.
Ya me voy para esos campos y adiós.
Bienvenidos a nuestra noche de tango. ¿Quién les habla? Adriana Divis hace para ustedes, señores, esto es Tango por Radio Andalucía Información.
A buscar hierbas de olvido.
La voz inconfundible de Jorge Cafrune y un tema de folclore que devino en tango. Entre los viñedos mendocinos, al pie imponente del Tupungato, nació una melodía que con el tiempo cruzaría fronteras y ritmos. La Tupungatina, nombre que lleva el alma de las mujeres de aquel valle que vio la luz en el año 1921 de la mano del cordobés Cristino Tapia, un compositor de raíz profunda y corazón criollo. Fue Gardel, junto a Razzano, quien primero le dio voz. La cantaron en tiempo de samba, con el aire sereno del campo argentino y el eco de las guitarras que acompañaban las noches de peña. Con ellos, la creación de Tapia se hizo inmortal. Pero la Tupungatina no se conformó con ser una joya del folclore. Décadas más tarde, en el año 1952, Osvaldo Pugliese, maestro del tango y la emoción porteña, decidió vestirla con otro traje. Le pidió a su bandoneonista un arreglo audaz, una transformación. Y así, aquella melodía, nacida entre montañas y chacras mendocinas, se convirtió en tango, sin perder su raíz, su perfume de tierra y tradición. De los cerros del Valle de Luco a los cafés de Buenos Aires, la Tupungatina sigue viva. Es el abrazo perfecto entre el folclore y el tango, entre la tierra y la ciudad, entre lo nuestro y lo eterno. La Tupungatina. Thank you.
Ya me voy para eso.
Y prometo traerles otras versiones de este tema, porque fue grabado por Noel Petro en Venezuela en ritmo de vallenato, por Rubén Blades en los años 80 en versión salsa. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para más adelante, porque por hoy nos despedimos. Nos volveremos a encontrar siempre por Radio Andalucía Información.
A ver si con esa ausencia pudiera, con relación a otros tiempos, olvidarte. A ver si con esa ausencia.
Y está aquí.
Ella es
la Pecosa.
Ya llegó
la Pecosa.
Se enamoró
la Pecosa
de esta tierra.
La Pecosa
Andaluz. Yadi González,
este es el canal
en Radio Andalucía Información.
Su gente de convivencia y de paz.
Latino Andaluz.
Y ahora Jaén, donde está Liliana Coronado. Adelante, Liliana.
Hola, latinos andaluces. Soy Liliana Coronado desde Jaén. Hoy volvemos a encontrarnos, queridos oyentes, aquí en Radio Andalucía Información de Canal Sur. Bienvenidos a Memorias del Arte. Abrimos nuestro lienzo en Perú para rendir homenaje al maestro José Sabogal, fundador y máximo exponente del indigenismo pictórico en Perú. Lo llamaban el pintor de lo feo por su técnica cruda y sincera. Su búsqueda era la identidad peruana dada por la mezcla de colores y culturas. Nacido en Cajabamba, Cajamarca, Perú, en 1888.
Cajabamba, adelante el paraíso, hecho con pinceladas de nuestro Sabogal.
Sabogal hizo sus viajes como era costumbre por Europa y Argentina, pero a diferencia de muchos, regresó para definir el alma del Perú en el arte. Desde 1919, su rol como director en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima fue transformador. Él revaloró el folclore y la cultura andina, formando una escuela de selectos seguidores que cambiaron para siempre la historia del arte en el Perú. Su genio residió en su visión del mestizaje. Si bien impulsó el rescate de lo autóctono, él entendió que la identidad peruana era la nueva humanidad surgida de dos culturas. Difundió una idea que era un soplo de aire fresco. El arte peruano debía ser autóctono, reflejando la realidad de su tierra. Sus críticos lo tacharon de indigenista, queriendo decir que solo ensalzaba al indígena. Sabogal pintaba la síntesis. Él vio en Perú una nueva humanidad surgida de dos culturas. Para apreciar su maestría y entender su fuerza, debemos detenernos en su obra, El Barayó de Chincheros. Imaginen una composición vigorosa, un retrato a gran formato de una autoridad quechua de pie con una dignidad histórica que nos atraviesa. El maestro utiliza colores vivos y una pincelada fluida, a veces cruda, que no busca la imitación, sino la autenticidad vibrante. Sabogal empleó el óleo para dignificar al indígena, equiparando su figura a la de los héroes de la pintura histórica europea. Esta obra presenta al Barayó con su vara de mando como símbolo de poder popular. Fusiona un tema profundamente nacional con influencias sutiles de la tradición pictórica española. Es una obra maestra del sincretismo cultural y un acto de afirmación artística nacional. Adoptó una paleta de colores vibrantes y composiciones con poca perspectiva, inspiradas en la cerámica y el arte popular peruano. Sus personajes fueron mujeres y hombres del campo, indígenas, campesinos, gente de diversos orígenes étnicos, zambos, mulatos, mestizos, todos ellos en sus vestimentas y costumbres tradicionales. En resumen, Sabogal buscó capturar el alma de la multitud y la diversidad del Perú en un nuevo idioma artístico que priorizaba lo local y lo autóctono. Sabogal se identifica con la naturaleza y todos los personajes que interpreta. Pinta sus personajes con dignidad, solemnidad y fuerza, que trascienden su contexto geográfico. El tema ya no es solo un campesino andino, sino la representación de la dignidad inherente del ser humano y la conexión con la tierra. El arte de Sabogal es una búsqueda de raíces y pertenencias, el sentimiento de saber de dónde se viene y la necesidad de arraigo en un lugar, emociones que se experimentan en cualquier cultura y nación. El gran maestro confesó en una carta enviada a su esposa 2 meses antes de su muerte, que al revivir su infancia en casa, lograba no sentirse solo, sintiéndose rodeado por el afecto de las personas queridas. Esta es la verdadera potencia de su arte, la capacidad de anclar la identidad y el calor humano en lienzos que logran vencer la distancia y la soledad. A través de sus obras, Sabogal expresó un sentimiento universal de pertenencia y dignidad, una conexión profunda que nos une a todos. El legado de José Sabogal es una lección de valor y autenticidad del arte. Les invito a profundizar en su obra. Descubramos en José Sabogal el gran artista del encuentro. Nos despedimos con la melodía del maestro Armando Guevara Ochoa. Su música es el equivalente sonoro del indigenismo pictórico del maestro José Sabogal. Soy Liliana Coronado y esto fue Memorias del Arte. Hasta la próxima.
Radio Andalucía Información.
Latino Andaluz, este es el canal latino que le habla claro a su gente de convivencia y de paz.
Ella es
Yadi la Peposa.
Hola Latino Andaluz, estamos desde Cádiz en otro fogón. Esta semana vamos a hablar sobre las similitudes y diferencias más destacadas de la gastronomía mesoamericana. La semana pasada celebramos el Día de los Difuntos, que en la tradición mexicana se trata de celebrar la vida de nuestros muertos. Entonces, con este motivo, los pueblos mesoamericanos van a los panteones y llevan sus respectivas ofrendas. Entre ellos se encuentra la gastronomía local. Y nos hemos dado cuenta de que coincidimos en algo que es fundamental, la base de la gastronomía mesoamericana, que abarca desde el centro de México hasta el sur, y luego que se extiende en todo el centro de América, todo Centroamérica, ocupando parte de Sudamérica, hacia Colombia, hacia Bolivia y hacia Perú, incluso tocando un poco de Venezuela y Brasil. Bueno, pues la base de esta gastronomía está fundada en el cultivo y la cosecha del maíz y de lo que nosotros conocemos en México como la milpa.
Aquí mi corazón y de amor.
Y para quien se pregunte qué es la milpa, bueno, la milpa es un trozo de tierra donde se cultiva el maíz, y debajo de la sombra del maíz se cultiva lo que es el calabacín, el chile y también el tomate, con lo cual tenemos, incluso también hay quien cultiva habichuelas o frijoles. Entonces, claro, con un trozo de tierra fértil tenemos alimentación de calidad para todos los días. Y ese tipo de alimentación todavía lo podemos ver en las provincias, sobre todo provincias donde todavía hay personas que tienen un trozo de tierra, y ahora que se están poniendo de moda los huertos urbanos, bueno, la gente ya empieza a cultivar también sus chiles, sus tomates, pero nunca es igual que cuando estamos en una tierra fértil, ¿no?
Amor, 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 quiero volver a...
Y tal como les decía, la base alimentaria precolombina en casi toda América Latina es el maíz. Fue el cultivo central de las civilizaciones indígenas, la maya, la azteca, la inca, entre otras. Que por cierto, la civilización azteca está cumpliendo 700 años desde su fundación. El maíz se usa en múltiples formas: en masa, en harina, en grano entero, tostado, fermentado o cocido. Se elaboran tanto platos salados como dulces y bebidas. Su presencia en la dieta cotidiana está presente en comidas diarias, festividades y rituales tradicionales, mostrando su importancia cultural y simbólica. Si besando la luz estás, besando la... Respecto a, haciendo un inciso en lo que es la importancia cultural y simbólica, recordamos que en Europa y en los pueblos cristianos, el ser humano fue hecho de arcilla, pero en los pueblos mesoamericanos, los seres humanos fuimos hechos de harina de maíz. El maíz es acompañante de proteínas y vegetales locales. Se combina con frijoles, con carnes, con chiles, con quesos o vegetales autóctonos según la región. Por cierto que las carnes, bueno, pues recordamos que no había cerdo. Eso fue un intercambio gastronómico y parte del sincretismo con Europa, que nos llevaron el cerdo y a América, y de América se trajeron las papas, los frijoles, el tomate y un montón de cosas, ¿no? Amor, 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 amor. Y entre los pueblos que estaban más avanzados o que tienen más arraigo en la tradición de la elaboración con maíz, se encuentra, por ejemplo, Tlaxcala, donde se encuentran los vestigios más antiguos del proceso de fermentación conocido como la nixtamalización, que se trata de la cocción del maíz con cal y con agua, o con agua alcalina, ¿no? Se mantienen en muchas culturas, especialmente en Mesoamérica. A partir de lo que fue la Feria Alma Hispana, que estuvimos por ahí el 12 de octubre celebrando esta unión de los hispanos en el sur de España, en Jerez específicamente, bueno, pues nos dimos cuenta de que coincidíamos en muchos platos. Y por ejemplo, en México y Centroamérica predominan las tortillas, las tortas de maíz, los tamales, el atole y el pozole. En los Andes como Perú, Bolivia o Ecuador se preparan humitas, choclos cocidos y chicha de jora, que es una bebida fermentada. Por cierto, las humitas son una especie de tamales, pero esta masa se hace con el maíz triturado. En el Cono Sur, el maíz se llevó, pues se fue exportando, ¿no? Con esto de la... pues de las poblaciones que se iban moviendo de un lugar a otro, y también pues como intercambio comercial y gastronómico. Entonces, en el Cono Sur, en Argentina, en Chile y Paraguay, destacan la sopa paraguaya, el locro o el pastel de choclo con el maíz más dulce o tierno. Si nos vamos al Caribe, por ejemplo, se elaboran arepas, empanadas de maíz, bollos y mazamorra con influencia africana y europea. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera? Sobre los tipos de maíz utilizados, en Mesoamérica se usa maíz duro y blanco nixtamalizado. En los Andes se prefiere el maíz grande y colorido, como el chulpe, morado o amarillo. En el Caribe y en el Cono Sur se usa el maíz dulce o amarillo tierno, que también se utiliza mucho en España en las ensaladas. Como acompañamientos para los sabores de cualquier elaboración, por ejemplo, en el norte los platos son más picantes, donde se utiliza, además del maíz, el chile. En los Andes predominan los sabores terrosos y herbales, es decir, se mezcla con hierbas y con quesos, mientras que en el Caribe se integran sabores dulces y grasos, como el coco, la manteca o el plátano. En cuanto al simbolismo cultural, en México el maíz tiene un valor sagrado y mitológico. Los hombres fueron creados del maíz, según decía el Popol Vuh, para que vean que no les miento y tengo un poco de cultura gastronómica. En los Andes el maíz se asocia a la fertilidad y a la abundancia, y en el Caribe y el Cono Sur su valor es más culinario y económico que espiritual. ¿Qué les parece? En cualquier caso, yo creo que nos podemos reunir un grupo de latinos mesoamericanos, llevar nuestra harina de maíz, preparar nuestra masa y compartir nuestras elaboraciones y ver cómo le decimos a cada alimento, y seguramente que vamos a coincidir en sabores, en aromas, y además de que vamos a tener un encuentro muy delicioso. Y este ha sido el Fogón de esta semana. Desde Cádiz se despide Gabriela Alejo. Hasta la próxima.
Latino Andaluz, este es el canal Latino, que le habla claro a su gente de convivencia y de paz. Latino Andaluz, este es el canal Latino, que le habla claro a su gente de convivencia y de paz.
Y está aquí la Pecosa.
Y bien, amigos, yo aquí mirando en el móvil los últimos pasos del merenguetón, porque yo me sé los del merengue y sé los del reggaetón, pero los del merenguetón no, Mario, ¿tú?
Así es, un excelente ritmo. Acuérdese, Yadi, que también salió la salsa choque en ese entonces.
Sí, sí, la
en
salsa choque.
También fue una revolución, y ahora el merenguetón que nos va a poner a bailar durante todo este fin de año.
Bueno, nosotros nos vamos despidiendo, agradeciéndoles a todos esa audiencia fiel que nos tienen durante estas temporadas que estamos al aire, y nos encanta de verdad llegar a todos los latinoandaluces y que nos cuenten lo que está sucediendo en cada una de las provincias de nuestra comunidad. Los dejamos, Mario, despídete que nos vamos.
Gracias a nuestras oyentes, gracias Andalucía. Aquí estaremos la próxima semana con más novedades, y recuerden, el merenguetón nos ponme a bailar.
Bien, amigos, les habló Yadi González. Un beso y disfruten de la Nachomanía Merenguetón.